La tragedia griega pereció de manera distinta que todos los otros géneros artísticos antiguos, hermanos de ella. Acabó de manera trágica, mientras que todos ellos fallecieron con una muerte muy bella, pues se está de acuerdo, en efecto, con un estado natural ideal al dejar la vida sin espasmos y teniendo una bella descendencia. El final de aquellos géneros artísticos antiguos nos muestra un mundo ideal de ese tipo. Desaparecen y se van hundiendo, mientras ya elevan enérgicamente la cabeza a sus retoños más bellos. Con la muerte del drama musical griego surgió, en cambio, un vacío enorme, que por todas partes fue sentido profundamente. Las gentes se decían que la poesía misma se había perdido, y por burla enviaban al Hades a los atrofiados, enflaquecidos epígonos, para que allí se alimentasen de las migajas de los maestros. Como dice Aristófanes, la gente sentía una nostalgia tan íntima, tan ardiente, del último de los grandes muertos, como cuando a alguien le entra un súbito y poderoso apetito de comer coles. Mas cuando luego floreció realmente un género artístico nuevo, que veneraba la tragedia como predecesora y maestra suya, pudo percibirse con horror que ciertamente tenía los rasgos de su madre, pero aquellos que ésta había mostrado en su prolongada agonía. Esa agonía de la tragedia se llama Eurípides. El género artístico posterior es conocido con E1, nombre de comedia ática nueva. Eurípides llegó poco a poco a una forma poética cuya ley capital decía: todo tiene que ser comprensible, para que todo pueda ser comprendido. Ante el tribunal de esta estética racionalista fue llevado ahora cada uno de los componentes, ante todo el mito, los caracteres principales, la estructura dramatúrgica, la música coral, y por fin, y con máxima decisión, el lenguaje. Eso que nosotros tenemos que sentir tan frecuentemente en Eurípides como un defecto y un retroceso poéticos, en comparación con la tragedia sofoclea, es el resultado de aquel enérgico proceso crítico, de aquella temeraria racionalidad. Podría decirse que aquí tenemos un ejemplo de cómo el recensionante puede convertirse en poeta, solo que, al oír la palabra recensionante, no es lícito dejarse determinar por la impresión de esos seres débiles, impertinentes, que no permiten ya en absoluto a nuestro público de hoy decir su palabra en cuestiones de arte. Es ridículo hacer aparecer un espíritu durante un almuerzo. Es ridículo pedir a una musa tan misteriosa, de un entusiasmo tan serio, como es la musa de la música trágica, que cante en una sala de juzgado, en las pausas intermedias entre las escaramuzas dialécticas. Teniendo un sentimiento de esa ridiculez, la música enmudeció en la tragedia, asustada, por así decirlo, de su inaudita profanación. Cada vez menos veces se atrevía a alzar su voz, y finalmente se embarulla, canta cosas que no vienen a cuento, se avergüenza y huye totalmente de los ámbitos del teatro. Este juicio contradice tan solo a una estética difundida en la actualidad. En verdad, en favor de él se puede hacer valer nada menos que el testimonio de Aristófanes, que tiene, como ningún otro genio, una afinidad electiva con Ésquilo. Pero lo igual es conocido solo por lo igual. Para concluir, una sola pregunta: ¿está realmente muerto el drama musical? ¿Muerto para todos los tiempos? ¿No le será lícito realmente al germano poner al lado de aquella obra artística desaparecida del pasado nada más que la gran ópera, de manera parecida como, junto a Hércules, suele aparecer el mono? Esta es la pregunta más seria de nuestro arte, y quien no comprenda como germano la seriedad de esa pregunta es víctima del socratismo de nuestros días, el cual, desde luego, ni es capaz de producir mártires, ni había el lenguaje del más sabio de los helenos, que ciertamente no se jacta de saber nada, pero en verdad no sabe nada. La prensa de hoy es ese socratismo. No digo una palabra más. Para decirlo con toda franqueza, primera floración y el punto culminante del drama musical griego es Esquilo en su primer gran periodo, antes de haber sido influido por Sófocles. Con este comienza la decadencia paulatina, hasta que, por fin, Eurípides, con su reacción consciente contra la tragedia esquilea, provoca el final con una rapidez tempestuosa.